Way.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Voces Diversas, un espacio radial en donde analizaremos, junto con nuestros invitados e invitadas, el desarrollo, la inclusión social y la sostenibilidad desde una visión crítica y del sur global. Bienvenidos.
Aquí inicia Voces Diversas, un programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria. En este espacio abordamos la inclusión, la sostenibilidad y el desarrollo como elementos complejos y que requieren una deconstrucción desde el sur global en pro de fortalecer la conciencia y avanzar hacia la construcción de un futuro diferente. El día de hoy les acompaña Cindy Tatiana Carrero Torres, docente de la Vicerrectoría, y agradecemos por estar en conexión con Radio UNAD Virtual. Bienvenidos y bienvenidas. En nuestro programa de hoy, estaremos en un espacio donde cruzaremos miradas críticas para pensar la interseccionalidad más allá del discurso académico. Hoy nos adentramos en el camino de resistencia que emerge desde el sur global, tomando como brújula los aportes de Ochi Curiel, Boaventura de Sousa Santos y Enrique Dussel. La interseccionalidad es una herramienta teórica y política que nos permite entender cómo diferentes sistemas de opresión, como el racismo, el patriarcado y el capitalismo, se entrecruzan y configuran experiencias de desigualdad. Más que una simple suma de discriminaciones, esta perspectiva nos invita a analizar las estructuras de poder que producen exclusión y al mismo tiempo a reconocer las formas de resistencia que surgen desde los márgenes. Para profundizar en esta discusión, hoy nos está acompañando el profesor Diego Andrés González Cardona. Él es docente de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de licenciatura en Filosofía. El profesor Diego es doctor de Ciencias Sociales en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de México como becario de la Claxo Conacyt. También es magíster en Filosofía Latinoamericana por la Universidad Santo Tomás y es licenciado de la Universidad Pedagógica Nacional. Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Dentro de su trayectoria académica, abarca la docencia en diferentes universidades, ha estado como docente en la Universidad Pedagógica, la Santo Tomás, la Gran Colombia, la Uniminuto y Saint Leo University. Dentro de sus intereses investigativos incluyen la formación de investigadores, las epistemologías de investigación en ciencias sociales y humanas, la teoría crítica latinoamericana y los estudios críticos urbanos. Además, ha realizado importantes publicaciones sobre pobreza, desigualdad, epistemología y teoría crítica, con trabajos como Los estudios de la pobreza, desigualdad e inclusión urbana en la perspectiva de la ciudad latinoamericana y Los aportes epistemológicos y pragmáticos de la interseccionalidad y la decolonialidad. Bueno, bienvenido, profesor Diego.
Vale, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en Radio UNAD.
Bueno, entremos entonces en materia, profe, a lo que vinimos. Quisiera preguntarte inicialmente, desde la perspectiva de Ochi Curiel, ¿la interseccionalidad debe ir más allá del análisis académico y convertirse en una herramienta para la acción política? ¿Cómo podemos trasladar este enfoque crítico a las luchas sociales concretas en América Latina?
Bien, pues esta discusión precisamente desde la perspectiva crítica que hace Ochi Curiel, podríamos hablar como hacer un análisis como desde la dialéctica de la interseccionalidad. Esa dialéctica de la interseccionalidad, precisamente como el análisis teórico, pero también cómo pasaría a ser una acción política. En esta discusión, precisamente Ochi Curiel tiene una mirada crítica a cómo se ha usado la interseccionalidad. Recordemos que, así como lo mencionabas allí en la introducción, hay una intencionalidad de cruzar lo que se llamó en sus orígenes la matriz de dominación, identificar esa matriz de dominación que existía en los procesos del cruce de categorías como sexismo, clase social, raza, también pues, en los eventos más contemporáneos o perspectivas más contemporáneas como el capacitismo, la edad, que serían esas herramientas en donde el sistema principalmente colonial ha tenido la función del dominio, el ejercicio de la dominación. Agiochi Curiel precisamente plantea que existe una condición que nos lleva a dos circunstancias de cómo se ha abordado la interseccionalidad, y es bien para identificar las condiciones de dominación, esa matriz de dominación, como clásicamente se identificó, pero también una forma de solamente identificar que existen identidades diferentes, y eso nos podría llevar a que no hay una acción política, ¿sí? O sea, lo que hay allí detrás, y si solamente se queda en una teoría, un análisis crítico, análisis teórico, o cómo pasamos a una acción política. En ese sentido, pues la interseccionalidad que surge con los feminismos negros en Estados Unidos permitió hacer el cruce de identidades que no habían sido tenidas en cuenta. Por un lado, como el feminismo blanco o el antirracismo de los movimientos anglos no dejaban ver una condición que era la mujer negra. Y allí entonces en los feminismos negros parten de esa distinción. En ese sentido entonces, cómo se ha trasladado esto a las luchas sociales en América Latina? Ha permitido precisamente una identificación de esas condiciones entre raza, clase, género, heterosexismo, condiciones etarias y condiciones de discapacidad, para mirar cuáles son esas situaciones y cuál es el lugar de enunciación desde donde las luchas sociales se llevan a cabo. Y bueno, eso puede tener algunos peligros, precisamente porque puede o bien desarticular o separar esas luchas, particularizar tanto las luchas que no se encuentra o se pierde la matriz de dominación que permitiría precisamente adelantar esa acción política de las luchas sociales. Entonces ahí nos encontramos con ese riesgo en esas dos perspectivas, que si bien tiene sus aportes, pero también tendríamos que mirar esos límites de la interseccionalidad.
Vale. Ahora, yéndonos hacia Boaventura de Sousa Santos, precisamente él critica el pensamiento eurocéntrico y propone una epistemología del sur. ¿Cómo dialoga esta propuesta con la interseccionalidad y qué tensiones podrían surgir al aplicarla en contextos decoloniales?
Sí, ahí, bueno, podríamos, precisamente en esa vinculación de la acción política, que un gran sector de quienes plantean la interseccionalidad buscarían llevar a cabo. Podríamos tenerla como una forma de epistemología del sur, entendiendo esto del sur, el sur global, como lo define Boaventura de Sousa, el mismo Enrique Dussel, aquellos saberes que han sido, que no han sido tenidos en cuenta por un pensamiento hegemónico, que generalmente ha sido la Europa del Norte, que pues esto parte de una comprensión de lo que Hegel planteaba, que la única Europa que podía haber desarrollado la razón era el norte de Europa, es decir, Dinamarca en su momento y Inglaterra. Y estos países nórdicos desarrollarían ese pensamiento hegemónico. Y es ante lo que Boaventura de Sousa pues, llama el norte global, y respecto a eso entonces el sur global. Entonces, ¿cómo se generan nuevas epistemologías del sur, esos pensamientos del sur, que han sido no han sido tenidos en cuenta por ese pensamiento hegemónico? La interseccionalidad, precisamente en su fase metodológica, permitiría identificar esos otros saberes a partir de esos cruces que se interseccionan por las condiciones materiales en que la gente sufre, o los grupos sociales sufren esas condiciones de explotación y de dominio. Entonces, en eso tendría un cruce precisamente entre interseccionalidad y epistemologías del sur. Sería una forma de nombrar esos saberes que no han sido tenidos en cuenta por el pensamiento hegemónico. Sin embargo, hay una distinción ahí clave, y es que ese sur global tiene una dimensión espacial que, dentro de las críticas que se hace a la interseccionalidad, es que solamente se queda en una comprensión de identidades, pero no tendría esa dimensión espacial o territorial respecto a la comprensión de la dominación. Entonces, ahí tendríamos una distinción aunque hay puntos de cruce, pero también esas distinciones que son importantes tener en cuenta entre la perspectiva de epistemologías del sur y la propuesta de Antonio de Sousa y la interseccionalidad.
Bueno, vamos a pasar a unos anuncios y volvemos en unos minutos para seguir hablando sobre interseccionalidad.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Hace un rato estabas mencionando a Dussel precisamente, y él plantea cómo la filosofía de la liberación, desde un pensamiento crítico, desde los oprimidos, y aquí te pregunto, ¿de qué manera la interseccionalidad desde su mirada crítica se cruza con la ética de la liberación en la construcción de alternativas al sistema capitalista y patriarcal?
Bueno, ahí podríamos retomar las críticas que hace Ochi Curiel a esta comprensión, esa apropiación que se hace de la interseccionalidad, y es que solamente se quedaría en la identificación de esas identidades, que pueden ser identidades también fijas, y llevar a que los grupos o esas luchas sociales se lleven a cabo desarticuladamente, que es uno de los riesgos que tiene la interseccionalidad. Y allí, pues la propuesta de Dussel desde la filosofía de la liberación es que no se quede solo en una teoría, sino que se pase a una praxis. Entonces allí se enlazaría también con el tema de una ética de la liberación, que implica esa praxis política. Bueno, también va a hablar de la política de la liberación, porque tiene que llevarse a cabo ese ejercicio desde la comprensión del pueblo explotado. Ahí esta figura del pueblo explotado sería una categoría mucho más amplia, pero que ese pueblo explotado, precisamente el reto dialéctico es que, por un lado, no invisibilice esas particularidades en que se sufre la discriminación, digamos, una discriminación racial, heterosexista, clasista, pero tampoco que se llegue a esa especificidad propia de la opresión, como decir, es que solamente las mujeres negras o las mujeres indígenas empobrecidas son las que sufren la explotación, y entonces desarticular las luchas, sino que se logre identificar que esos cruces que se dan desde esa matriz explotadora, esa matriz de la dominación, se permita conjugar las luchas en el pueblo explotado. O sea, que esa praxis, esa ética de la liberación se lleva a partir de allí, porque pues precisamente la interseccionalidad podría llegar a un estado de inactividad, de simplemente naturalizar esas diferencias y que no se lleve a la acción, a la praxis o a esa ética liberadora. O sea, que solamente se quede en una identificación de si hay sujetos que han sido inferiorizados, jerarquizados, pero que eso se salvaría solamente con unas políticas de discriminación positiva, un poco usando este concepto que desde lo jurídico se usa, y que allí se salvaría jurídicamente esas condiciones de subalternidad. Lo que dice Dussel es, solamente que se haga jurídicamente, no cuestiona las condiciones de explotación y demás. Por lo tanto, se requeriría una liberación. O sea, la praxis de la liberación y la filosofía de la liberación llevarían a unas acciones que van mucho más allá de simplemente reconocer positivamente esas diferencias de los grupos oprimidos.
Y volviendo a Ochi Curiel, que precisamente nos dice que la interseccionalidad debe ir más allá de los análisis académicos y debe convertirse en una herramienta de acción política, de pronto conectándose con lo que tú venías diciéndonos, ¿cómo podemos trasladar este enfoque crítico a las luchas sociales concretas que tenemos en América Latina?
Bueno, Ochi Curiel, esa condición de cómo pasar de la simple... Bueno, una de las consecuencias precisamente del pensamiento hegemónico desde ese norte global fue separar esos saberes, por un lado. Que hay saberes académicos y hay saberes populares o saberes prácticos o saberes empíricos. Y otro, separar la acción intelectual de la acción política. Y en ese sentido, hace parte precisamente de una estrategia colonial, del sistema modernidad-colonialidad, que es a la que Ochi Curiel pues, apunta, ¿no? ¿Cómo decolonizamos nuestro saber? Y al decolonizar el saber, permitiría también pues, seguir en esa lucha por decolonizar el poder y el ser. Esto implicaría en esa triada clásica de la colonialidad, que por un lado tenemos saberes colonizados, unos que no han sido considerados como válidos, que es desde lo que la ecología de saberes y las epistemologías del sur se intentan recoger, pero también esa colonialidad del poder, o sea, de lo político, del ejercer la política. Y esa colonialidad del ser, que es subalternizar que hay unos sujetos que son inferiores, que han sido inferiorizados, y esto se da pues por la matriz de la clase social, que es decir, una clase, el empobrecimiento, una mujer empobrecida, no pobre. Si digamos que lo que dice Ochi Curiel es, reconozcamos que esta matriz de dominación es una acción permanente, es un proceso. Entonces no es solamente mencionar que existe una mujer negra o una mujer indígena que es pobre, sino que es una mujer que ha sido racializada, heteronormatizada, empobrecida, y en esa forma de nombrarlo, pues reconocemos que son procesos. Así que no son identidades fijas, sino que son identidades móviles respecto a esa condición que ha sido asignada desde ese marco de imposición del pensamiento hegemónico. Entonces, Ochi Curiel precisamente dice, necesitamos es que en esas luchas sociales se permanezca, sea una constante lucha por decolonizar ese saber, esas estructuras de poder, esa matriz de dominación, esas formas de ejercer lo político y de colonizar el ser. Y por lo tanto, eso implica que reconozcamos que esas luchas responden a esas identidades móviles que tienen que buscar desmontar esa matriz de dominación, las estructuras de dominación. No solamente aceptar las estructuras de dominación, sino buscar qué es lo que las sostiene, qué es lo que las está reproduciendo.
Bueno, vamos aquí de nuevo a hacer una pausa para escuchar los anuncios y continuamos con esta conversación.
Ya regresamos a Voces Diversas.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Diego, veníamos hablando precisamente de las luchas y todos estos ejercicios de resistencia, y a propósito de esto, Boaventura de Sousa Santos habla de la necesidad de una sociología de las ausencias para recuperar los saberes y las luchas silenciadas. ¿Cómo podemos articular esta propuesta con una interseccionalidad que no solo analice opresiones, sino que también reivindique las resistencias?
Bueno, Boaventura, en esta propuesta de sociología de las ausencias y de las emergencias, a partir de todo su trabajo que ha realizado con comunidades en África, en Asia, o sea, precisamente ver desde ese sur oprimido, desde ese sur global, cuáles han sido esas condiciones de opresión que pasan precisamente por la esa colonialidad del saber. Y para Boaventura de Sousa hay algo clave, y es que no puede haber justicia social sin justicia cognitiva. Es una afirmación, digamos, una de sus tesis, que hasta que no se reconozca esa capacidad, o sea, hasta sí, aquello que ha sido ausente en lo considerado saber académico, no podría haber justicia social. O sea, la justicia social comenzaría por esa justicia cognitiva, y eso se hace a partir de un diálogo con lo que ese saber, esa experiencia que ha sido desperdiciada, y que en esa experiencia de los movimientos sociales, de las luchas sociales, de las comunidades, se producen unos saberes, y esos saberes tienen que ser reconocidos, y entonces establecer esos diálogos con el saber académico. A partir de ahí, pues, parte esa condición. La interseccionalidad, pues, precisamente, tendría metodológicamente esa potencialidad de identificar cómo es que desde la matriz de dominación se han negado esos saberes porque se consideran a otros que son, digamos, sobre todo desde la perspectiva del capacitismo, bueno, también llamado como el hableísmo, que sería una, desde esa matriz de dominación, producir procesos de discriminación por discapacidad. Bueno, acá más en español lo conocemos como capacitismo, es uno de los conceptos más usados, pero pues derivado del inglés, que es donde viene la perspectiva interseccional, el hableísmo. Bueno, entonces, en esa condición de considerar esos otros discapacitados, ¿cierto?, que no se tiene la capacidad para saber, y ponerlo entonces en esos cruces en que ha sido generalmente oprimido. Entonces, eso permitiría ese diálogo de saberes y aprovechar eso que ha sido ausente en el conocimiento, a ser tenido en cuenta para la producción de nuevos conocimientos. O sea, que el conocimiento social se produciría allí, y así genera entonces esa justicia cognitiva para que haya justicia social.
Bueno, y volviendo a Dussel, nos resalta que la importancia de la exterioridad como espacio de resistencia de los sujetos oprimidos. ¿Cómo podemos pensar la interseccionalidad de esta noción, considerando la urgencia de construir proyectos políticos emancipatorios?
Sí, en ese mismo sentido de la exterioridad, que es muy cercano al concepto de las ausencias en Boaventura de Sousa, de hecho, pues en varias de las conferencias que lograron compartir en la Universidad Autónoma de Ciudad de México, donde era rector Dussel, en la UNAM, es donde pues, se dieron varios debates entre Dussel y Boaventura de Sousa, se encajaban esas dos categorías de la exterioridad y de las ausencias, ¿no? Entonces, ¿cómo para poder llevar a cabo esa praxis de la transformación permitiría, tendría primero que hacerse un diálogo de saberes? Y eso significa ya una praxis precisamente de una liberación, que es la liberación en torno a esa colonialidad del saber. Liberarse de esa colonialidad del saber también implica liberarse de la colonialidad del ser, porque es posicionar esos sujetos y poner allí un concepto que usa Dussel, que es la alteridad, ¿no? Todo proyecto ético de liberación es un proyecto de la alteridad respecto a los otros, a cómo reconocemos a esos otros. Y desde la interseccionalidad se puede reconocer esos lugares de enunciación de esos otros. Pero volviendo a los límites y a las críticas a la interseccionalidad, que se ha convertido en un multiculturalismo liberal. Allí valdría precisamente en este proyecto desde el sur global y de las emergencias, una diferencia entre multiculturalismo e interculturalidad. Ahí habría que volver a esa distinción clave, ya que el multiculturalismo sería como todo ese discurso domesticado, que es también a lo que Ochikuril, por ejemplo, a veces menciona, dice, la interseccionalidad ha sido domesticada por el pensamiento liberal, al igual que el multiculturalismo, y termina volviéndose en un discurso hábil para las políticas públicas. Se han logrado cosas de reconocimiento de estas identidades, pero se deja de lado el cuestionamiento a la estructura, se pierde la capacidad revolucionaria transformativa con la que surge desde los feminismos negros, y que precisamente en esa acción transformadora sería más la propuesta de Dussel, ¿no? De esa filosofía de la liberación, y que esas exterioridades son las que permiten poner en tensión el sistema hegemónico, digamos, también en la misma línea de lo que plantea Boaventura de Sousa. Es decir, lo que Ochikuriel, Boaventura de Sousa y Enrique Dussel nos permiten ver allí es siempre estas acciones políticas respecto a la crítica de, bueno, a las luchas por decolonizar. Lo que hay allí es más esa búsqueda de la decolonización del ser, el saber y del poder. Y ahí es donde dice la interseccionalidad se habría convertido en una herramienta del mismo neoliberalismo, pero bueno, también muy cercano al multiculturalismo liberal, ya que no pregunta cómo fueron producidas esas diferencias, sino que incluso llega a naturalizar que existen esas diferencias y que habría que tener o llevarse a cabo allí unas formas de esas diferencias en la política pública, y que pues siempre hay que dudar de aquello que se pone de moda, ¿no? Conceptos como inclusión, tolerancia, resiliencia y el mismo interseccionalidad, que habría que verla porque el liberalismo precisamente los toma como caballitos de batalla, y hay que dudar de eso que se pone de moda, porque se domestican esos saberes y esas propuestas de acción política y de acción intelectual, que precisamente para quitarle su potencialidad revolucionaria, de transformación, de cuestionamiento, del desmonte de esas estructuras que producen esos sujetos empobrecidos, racializados, heteronormativizados, heterosexualizados, discapacitados, porque no es que nazca discapacitado, sino que se produce esa identidad que se otorga desde un sistema hegemónico. Entonces, Dussel y estas otras perspectivas del pueblo explotado como categoría que pueda movilizar una transformación y el desmonte de esas condiciones de opresión y que se reproduce. Entonces, bueno, hay que ir cuestionando esas otras categorías que van emergiendo en las políticas públicas, y ahí es donde está el ejercicio de la teoría crítica. O sea, que la interseccionalidad fue ese saber domesticado, ese conocimiento, esa propuesta, un discurso que ha sido domesticado como muchos otros, y bueno, hay que empezar a ver qué fue lo que pasó en ese proceso.
Bueno, muchas gracias, profe Diego, por este buen momento de reflexión. Y esperamos seguir continuando en esta conversación, poderte invitar de nuevo a este programa. Y así damos cierre a este diálogo sobre interseccionalidad y resistencias. A lo largo de este espacio hemos reflexionado sobre la interseccionalidad como una herramienta teórica y política fundamental para comprender múltiples formas de opresión y exclusión que configuran nuestras sociedades. Desde diferentes aportes como Ochikuriel, Boaventura de Sousa Santos y Enrique Dussel, hemos visto cómo este enfoque nos permite no solo analizar, sino también transformar realidades desde una mirada crítica y situada en el sur global. Nuestro invitado, Diego Andrés González Cardona, nos ha brindado valiosas perspectivas sobre la necesidad de recuperar los saberes alternos, los saberes subalternos, resistir la domesticación de la interseccionalidad por el neoliberalismo y construir proyectos emancipatorios desde los márgenes. Como se ha venido discutiendo, no basta con reconocer la intersección de opresión, sino que además es urgente articular luchas que desafíen las estructuras de poder desde un horizonte de justicia social, de colonialidad y liberación. La interseccionalidad, en su versión más crítica, nos invita a repensar nuestras prácticas políticas y académicas para que no reproduzcan exclusiones ni jerarquías. Nos reta a construir espacios de encuentro desde las voces históricamente silenciadas para que puedan reclamar su lugar y trazar caminos de resistencia. Agradecemos entonces a nuestro invitado por su tiempo y por compartir su conocimiento con nosotros y nosotras, y también a quienes nos están escuchando en voces diversas. Nos encontramos en un nuevo episodio para seguir tejiendo ideas, resistencias y posibilidades. Muchas gracias.
Esto fue Voces Diversas, programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Los invitamos a seguirnos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.